Radio Vitoria Gaur nos gusta de vez en cuando calzarnos las botas de monte y mirar al horizonte en busca de aventura, que suele ser, por lo general, y por cierto, en tierra firme. Hoy, sin embargo, vamos a salir de nuestra zona de confort para aventurarnos mar adentro.
Vamos a ver, Adats, ¿pero dónde me has metido? Por favor, yo que soy más de secano que las alpargatas.
No te asustes, es un paseo tranquilo en velero, que es maravilloso, mujer.
Ay, no sé, lo de tranquilo no lo sé, porque fíjate que el mar siempre ha ido unido a peligros varios, criaturas desconocidas, misterios insondables.
Y tormentas perfectas.
Ay, Dios mío, bueno.
Y triángulos de Bermuda.
Fíjate, alguien dijo, hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. Y los marineros pues creían mucho en esto, de ahí que muchos se refugiaran en creencias y señales, pues bueno, para darse un poco de ánimo.
Yo creo que de entre todos los que más miedo me dan no son los del medio, ¿eh? Los muertos, digo, esos no dan mucho miedo. Bueno, la aventura de hoy está en la inmensidad del mar y en las creencias marineras surgidas en torno a él. Le vamos anclas y vamos a saludar a nuestro invitado, que está dentro del tercer grupo en esa clasificación que mencionaba Merche. Se llama Xavier Armendáriz. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Buenos días. Arqueólogo marino, historiador, capitán y, puedo decir, navegante empedernido.
Bueno, sí, y soy uno de esos de los que habló precisamente Anacarsis cuando dijo aquella famosa frase hace ya unos cuantos siglos, o bueno, más bien milenios. O sea que sí, espero también no ser de los del grupo del medio, pero bueno,
en fin. Bueno, la gran variedad de los seres marinos ha permitido crear todo tipo de historias y de leyendas sobre monstruos que han dado origen a multitud de fantasías, ¿no?, que han ido pasando de generación en generación, y un poco de esto vamos a hablar, ¿verdad, Merche?
Eso es, como por ejemplo hablamos de leyendas y de monstruos, como por ejemplo ese Kraken, Xavier, Kraken, el monstruo marino que engullía barcos. Este es el título de un artículo que escribiste en su día para la revista de historia de National Geographic y que viene a decir que Kraken existió y que existe. ¡Ojo ahí!
Sí, eso es. Es que fíjate que son esas cosas realmente sorprendentes de la naturaleza, que de repente, pues bueno, pues todo aquello que nos había parecido una leyenda. A ver, el Kraken no solamente es una leyenda nórdica, sino que también se aparece dentro del mundo judío-cristiano. En la propia Biblia se habla del Leviatán, de una especie de monstruo marino o algo por el estilo, muy indefinido, que los nórdicos identificaron como el Kraken, etcétera. Y fíjate lo que son las cosas, pues que resulta que en la actualidad se han encontrado calamares gigantes que probablemente sean la base científica de la que derivó la idea del Kraken, ¿no? O el mito del Kraken, ¿no?
Estamos hablando de un animal un tanto misterioso. ¿Ha habido mucha gente que ha podido verlo, incluso filmarlo?
Sí, se ha filmado, se ha visto. El elemento más importante, fíjate, simplemente por resumir un poquito la historia, durante muchísimos años, los marineros, cuando llegaban a puerto, hablaban de calamares gigantes que atacaban barcos, de pulpos gigantes, etcétera. Entonces, pues bueno, en la taberna de un puerto, cuando te viene un marinero después de 2 años de navegación que te habla de un calamar gigante, pues hombre, no se lo tomas muy demasiado en serio, ¿no? Pero en 1861 hubo un avistamiento muy importante, que fue de una fragata francesa, en la que efectivamente se encontraron con un kraken. Intentaron cazarlo. El animal escapó, pero se quedaron con un pequeño trozo de tentáculo que se envió a la Academia Francesa, a los biólogos, y entonces ya no hubo duda que efectivamente el animal había existido. Otro avistamiento también, y ya muy rápido, anterior que hubo, fue el de un ballenero, un barco ballenero, que vieron cómo un kraken luchaba contra un cachalote, que precisamente los cachalotes comen calamares gigantes, y los calamares gigantes, pues, obviamente se defienden. Imaginaos eso en la mentalidad de un marinero, cuando ves a un cachalote enorme, que es lo que tú vas a cazar, que está peleando contra una bestia como un calamar. O sea, claro, es absolutamente increíble, ¿no? O sea, lo que cuentas cuando llegas a casa es que no exageras absolutamente nada, ¿eh? Uh-huh. Pues estamos hablando de un animal que verdaderamente sus proporciones son increíbles, ¿eh?
Hay un también reportes de un canal norteamericano que grabó un ejemplar en 2012. Dicen que tamaño ronda los 10 metros en el caso de los machos, los 14 metros en el de las hembras. Y hay, exacto, otro detalle muy importante, su ojo. Perfecto, lo tiene
exacto,
uno.
Eso
ojo,
es.
Viene a ser como el más grande del reino animal y puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, lo que viene a ser el tapacubos de un coche.
Que no eran historias ni leyendas marineras,
pues no,
ni
pues
marinas.
No, no eran.
Bueno, yo os puedo decir que yo vivo en Gorliz, en un pueblecito de Vizcaya, de la costa, y hace unos días apareció un ejemplar de Architectus Dus, o sea, de calamar gigante, apareció varado en la playa muerto. No demasiado grande, no me acuerdo exactamente ahora el tamaño que tenía, no debía ser un ejemplar adulto, uh-huh. Pero que digo, son cosas que están a la orden del día.
Sí, sí.
Bueno, decíamos que Kraken es una de las criaturas más mencionadas, ¿no?, por marineros de todos los tiempos, pero hay otras tantas que se unen, digamos, ¿no?, a estas historias fantásticas y no tanto. Y precisamente, Xavier, este viernes se inaugura en el Itsas Museum de Bilbao una exposición en la que has reunido aspectos de la mitología marina y también creencias, ¿no?, marineras de nuestro entorno. Cuéntanos.
Sí, pues mira, te cuento. Todavía lo tenemos un poquillo en plan, casi me vais a permitir el medio secreto, porque este viernes tenemos está la rueda de prensa y será la presentación con la diputada de Cultura, Lorea Ibarra. Precisamente es una sección del museo que tiene vocación de permanencia, en la que vamos a hablar precisamente de las creencias, los miedos, los mitos y un poco también de cómo ha evolucionado todo eso hacia el salvamento marítimo actual, ¿no? Pero fíjate lo curioso del asunto. Es que, quieras o no, todo este tipo de descubrimientos científicos que de alguna manera dan la razón a los criptozoólogos sobre el hecho de que hay animales tal, vienen a reafirmar un poco todas esas creencias y esas supersticiones que los marinos hemos tenido siempre, porque ten en cuenta que nos enfrentamos a un elemento absolutamente hostil. Entonces, uh-huh. A veces tienes que recurrir, o bien recurres a la religiosidad o bien recurres a la superstición, o a veces a las dos cosas.
Las dos.
O sea, que...
Uh-huh. Has mencionado una palabra, criptozoólogos.
Sí, efectivamente, sí. La criptozoología se encarga, es una especie de, no te sabría decir si ciencia o pseudociencia, se encarga de alguna manera de buscar pruebas de ciertos animales exóticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, te pueden hablar desde dinosaurios en las selvas del Congo, cosa que obviamente pues mucha gente, por supuesto, no nos creemos, pero claro, de repente aparece el Kraken y el Kraken lo identifican y parece como que se les está dando la razón, ¿no?
Ya.
Pero bueno, en fin, que digamos que existe toda una tradición de creencias de que pueden existir ciertos animales que se consideraban extintos o que se consideraban solamente leyendas.
Has mencionado, Xavier, las supersticiones, y fíjate, yo creo que las supersticiones, el mar y los marineros, es como una conjunción inseparable, me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, exacto. Puedes ser ateo, todo lo que tú quieras, pero siempre hay una cosilla por dentro que te dice, por si acaso, déjate.
Por ejemplo, tú mientras navegas silbas, por ejemplo.
No se puede silbar a bordo de un barco, ni se puede abrir un paraguas, hay ciertas cosas, por Dios, que no se pueden hacer.
¿Y lleváis amuletos o talismanes?
Bueno, digamos que eso entra dentro de la esfera de lo privado de cada cual. Cada uno tiene su propio amuleto también, o sus propias sensaciones, ¿no? No, en serio, es algo muy curioso. Ten en cuenta que estar en alta mar, y sobre todo cuando estás durante muchísimo tiempo, es una experiencia psicológica bastante, bastante importante. O sea, hay un grado de introspección, bastante fuerte, y de la manera de pensar que tú tienes en tierra no es la misma manera de pensar que tienes en la mar. O sea, es decir, cosas que en tierra probablemente te parecerían absurdas, en la mar pueden llegar a convertirse en algo verdaderamente importante, ¿eh? O sea, que...
Digamos que aquí entran, ¿no?, en juego las creencias religiosas de cada uno y las ofrendas.
Exacto.
Que los marineros depositaban en lugares de culto para tener suerte en esas travesías, ¿no?, largas, uh-huh. Que suponía irse al mar. Son los llamados exvotos marineros.
Sí, eso es. Mira, los exvotos marineros son una especie de contrato que hacía un marinero, una tripulación de un barco, con la divinidad o con un santo o una virgen intercesora, es decir, que intercedía ante Dios para salvar la vida. Es decir, en resumidas cuentas, si tú te encuentras en mitad de la tormenta, resulta que tu pericia marinera ya se ha terminado y que ves que no puedes hacer nada más, te encomiendas al santo o la virgen que crees que te puede salvar para que interceda ante Dios y te salve la vida. Si te salva la vida, entonces tienes la obligación, por eso digo que es un contrato, es un elemento contractual, de entregar en el santuario de esa virgen o de ese santo o de esa santa de entregar lo que se llama un esbozo. Es decir, es una puede ser cualquier elemento que para ti sea valioso, desde una maqueta de un barco, uh-huh, un cuadro o una pieza extraordinaria que creas que tiene mucha importancia para ti, entregarlo como ofrenda y que sea público, es decir, que la gente lo sepa. Pero ojo, esos esbozos se entregaban incluso tierra adentro, porque claro, yo hoy lo que quiero hablar es de los marineros alaveses. O sea, es decir,
alucina, marineros, bueno, a ver, marineros a veces entendemos que, claro, pues oye, uno es marinero en la costa y tierra adentro, ¿no? De hecho, déjame mencionar, porque no sé si este dato es correcto, hablabas antes de la introspección a la hora de navegar, ¿no?, de enfrentarse a ese elemento durante mucho tiempo, y me ha venido a la cabeza Antonio de la Rosa y ese viajazo, bueno, viajazo, en fin, esa travesía, esa expedición que está haciendo en el Antártico, ¿no? Antonio de la Rosa, creo que es de Valladolid. Xavier, ¿me equivoco?
Sí, bueno, él no es marino en realidad, está haciendo ese viaje, pero bueno, sí, efectivamente es de Valladolid.
Sí, sí.
A ver, esto es, sobre todo en épocas pasadas, es decir, como sabéis, en el País Vasco, pues bueno, ha habido, cuando llegó la industrialización, pues perfecto, porque todos teníamos trabajo, pero antiguamente la gente se tenía que sacar las castañas del fuego como fuese, sobre todo si eras el hijo segundón o tercerón, o como se dijera, dijese de la familia, con lo cual podía ser perfectamente de Álava, de Navarra, etcétera. Yo yo mismo soy navarro y soy marino, o sea, y hacerte a la mar, por supuesto.
Ahí tenemos, sí, claro, ejemplo. Háblanos de esos exvotos tierra adentro.
Pues mira, yo te podría hablar, incluso si hablamos de Álava, hay dos lugares que para mí son, bueno, dos, casi diría tres lugares que son muy importantes. Por descartar el primero, hablaríamos de Orduña, que aunque es territorio de Vizcaya, pertenece a la diócesis de Álava, es decir, es el obispado de Álava el que lo lleva, en el que existe un santuario que es en el que hay esbotos marineros llevados por marinos de todos los lugares. Pero luego ya en lo que es en Araba, propiamente dicho, por ejemplo, en Amurrio, Nuestra Señora de la Piedad, tenemos un barco colgado en la iglesia, que es un barco, es una ofrenda, por supuesto, es un esboto. Uh-huh. Y luego hay un lugar muy importante, que para mí me parece que es absolutamente increíble, que es en Arceniaga, Nuestra Señora de la Encina. Nuestra Señora de la Encina es un santuario muy querido por todos los marineros, tanto vizcaínos, o sea, me refiero a los barcos que llegaban a puertos vizcaínos, como cántabros, etcétera, porque siempre a Nuestra Señora de la Encina se la asoció con los milagros en la mar. Y entonces ha habido una gran cantidad de esbotos. Ahora está la iglesia, todavía se conserva el esboto más antiguo que hay del País Vasco. Y es un lugar muy especial porque estaba situado en un monte, o sea, se llamaba Montenegro, que en invierno los árboles no perdían la hoja, y por lo tanto, cuando tú estás en la mar, en medio de una tormenta, necesitas volver a tierra, y la costa no se ve porque queda difuminada por las nubes, el único lugar que se veía en esa costa, como referencia para la navegación, para saber cómo llegar, era precisamente Montenegro. Entonces, claro, si en Montenegro estaba Nuestra Señora de la Encina, por una deducción fácil, ¿quién te salva la vida? Pues Nuestra Señora de la Encina, y los esbotos se llevaban allí. Fíjate qué curioso.
Es como un faro, pero en tierra adentro, ¿no? Mar adentro.
Exacto.
O sea,
más
en la tierra, quiero decir.
Ten en cuenta que los faros solamente se establecen en 1852, se establece el primer faro en la costa de Vizcaya, es cuando empiezan todos los elementos de señales marítimas, pero en cualquier caso los faros están encendidos de día, o sea, perdón, de noche, o sea, es decir, de día, si estás en medio de la tormenta, tampoco hay faro ahora. Uh-huh. Es decir, hoy por hoy seguimos utilizando esas referencias los marinos.
¿Ah, sí?
¿Eh?
Entonces podemos, claro, decir que en Arceniega hay un faro que guía a los marineros cuando hay mala mar, ¿no? Cuando hay niebla, ¿no?
Puedes decir, no, es que está siendo totalmente, vamos, o sea, es exacto.
Fiel,
o sea,
¿no?, a los hechos,
totalmente,
y a la realidad.
Fiel.
Claro,
a
porque es curioso, Xavier, discúlpame, que a día de hoy, con todos los avances tecnológicos que existen también para la navegación, ¿no?, entiendo, todavía necesitáis, bueno, pues utilizar ese conocimiento ancestral de las guías, de guiaros incluso por las estrellas, y en este caso visualmente, ¿no?, guiaros también, evidentemente, ¿no?
No, es que, a ver, la gente está muy equivocada respecto a los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos están muy bien, por supuesto, pero ten en cuenta que de repente la planta eléctrica de un barco deja de funcionar. Las pilas del GPS de repente no funcionan.
Claro.
Y no sabes en qué posición estás en medio de una tormenta. ¿Qué haces? O sea, lo único que te puedes guiar es por aquella, digamos, por aquella pericia marinera que tienes aprendida de antes. Por eso los marinos aprendemos las técnicas de navegación clásicas, porque sabemos y tenemos muy claro que cuando tienes que jugarte la vida, yo no puedo poner mi vida en manos de la tecnología. Fíjate lo que sucedió durante la guerra del Golfo. O sea, los GPS tenían un margen de error terrible. O sea, y de hecho, hoy por hoy, las cartas electrónicas que están tan en boga, nosotros las utilizamos, pero las utilizamos siempre con una carta en papel al lado, por si acaso. ¿Sabes? Déjate.
Oye, Xavier, vamos terminando, pero una de tus líneas de trabajo actualmente se centra en investigar los océanos. ¿En qué estás ahora mismo inmerso?
Pues mira, estoy inmerso en diferentes guerras, porque yo charco que veo, charco que me meto. Entonces,
literal,
además, ese es el problema que tengo, ¿no? Bueno, en primer lugar, estoy inmerso en un proyecto que para mí es, llevo muchísimos años en él, que es el de la investigación desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico de todos aquellos barcos que llamamos los pecios, hundidos en la costa del País Vasco, especialmente en la costa de Vizcaya, que es la que me coge más cercano, ¿no? Pero luego siempre sigo con mi trabajo continuo. Y digamos que es un poco mi línea de investigación de siempre, que han sido las creencias y las supersticiones marineras, porque me interesan mucho. O sea, porque es que la mentalidad es muy importante. Ten en cuenta que un marino, cuando se hacía la mar, y ahora, en fin, todavía sigue sucediendo algo parecido, lo único que le separaba de la muerte era el grosor de las tablas del casco, y estaba expuesto a ese elemento, digamos, inestable durante 365 días al año. Si tú vivías en un caserío, te podía caer un rayo un día, te podía pisar la cabeza el buey, se te podía desbocar. O sea, tenías una serie de peligros, pero es que el mar era un peligro absolutamente continuo, 24 horas al día, durante 365 días al año. Entonces, esos elementos donde acogerte, para mí me parece muy importante, porque conforman la mentalidad de un grupo tan privativo como es el grupo de las gentes del mar. O sea,
Escuchándote, desde luego, crece más todavía el respeto absoluto a las personas que se dedican, bueno, a la mar, ¿no?
Y podemos sacar una conclusión de esta conversación que hemos tenido con Xavier.
Que yo no voy a ir en velero.
Tú no vas en velero, ¿no? Y que la vida en el mar nos depara aún más sorpresas y narraciones fantásticas, solo que comienzan a descifrarse mediante la investigación, ¿no? Sistemática, además, del océano. Es muy importante eso. Xavier Armendáriz, hombre de mar, arqueólogo marino y muchas otras cosas. Es que ricasco por haber estado con nosotros esta mañana.
No,
un abrazo muy fuerte.
Xavier, solo me monto en barco contigo, que lo sepas. Venga.
Vale, venga, ya tienes plaza, ¿de acuerdo?
Es que ricasco, pero no silbes. Eso es importantísimo.
Vale.
Un abrazo, agur.
Venga, agur.